Un sondeo del UNPACU en Oriente confirma poco apoyo a la nueva constitución en Cuba. Algunos opositores cubanos promueven el no y otros el boicot en el referendo de febrero en la isla. Anoche el presidente Donald Trump se dirigió a toda la nación. El tema de inmigración y el muro fronterizo fue el asunto central. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela. Hace historia la cubano-americana Janet Núñez, a quien la Florida al juramentar como vicegobernadora del estado. Y el bolívar venezolano sigue perdiendo valor.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de 2 horas de Radio Martí. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Muñoz. Les habla Rafael Martínez Sexto, quien les conducirá a través de estas 2 horas por las principales noticias del mundo y también, por supuesto, el apartado referente a Cuba. La Unión Patriótica de Cuba llevó a cabo un sondeo en el oriente de la isla sobre qué opina el cubano de a pie acerca del nuevo proyecto constitucional. Luis Guardia tiene un resumen.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACU, recogió el sentir del cubano de a pie sobre el texto de la nueva Carta Magna publicado en la Gaceta Oficial Castrista y que deberá ser ratificado en un referéndum en febrero.
Me gustaría que hubiera un cambio.
Para mí no sirve, eso no tiene sentido ninguno.
La nueva Carta Magna en su artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba como un partido único y deja claro que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. A la pregunta si desean que la nueva Constitución abra espacio al multipartidismo político, la respuesta de los entrevistados fue sí.
No puede haber una constitución en un solo partido.
En su artículo 55, la nueva constitución destaca que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista y resalta que el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La existencia de una prensa independiente al Estado partido fue otra de las preguntas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba.
El control de los medios, la manipulación de los medios por un gobierno sencillamente imponencia doctrina, y las personas deben de tener la libertad de expresión y la libertad de actuar de acuerdo a como ellos entiendan cómo debe marchar la política de un país.
La apatía y el miedo a contestar libremente fueron una constante según muestra el material gráfico divulgado por la Unión Patriótica de Cuba.
La constitución es que yo tengo tremenda hambre ahora en estos momentos, manita.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Mientras varios opositores cubanos promueven votar no en este referendo constitucional del 24 de febrero, otros miembros de la oposición son partidarios de un boicot y de no ir a votar. La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones opositoras que aboga por que el cubano vote no en la boleta. Carlos Samel Oribe es uno de los líderes de la UNPACU.
Creemos que la opción más inteligente es convocar al pueblo a que vaya y ponga no en secreto en la boleta, que es convocar a una abstención.
Es decir, abstenerse de votar. Para el también opositor Antonio González Rodiles del proyecto Estado de SATS, no es una abstención propiamente dicha, es declarar un boicot al referendo.
Nosotros estamos abogando por el boicot, porque las personas no vayan a votar. El acto es el mismo, pero no es abstención.
Abstención para Rodiles podría ser una alternativa, pero cuando se trata de un proceso válido y legítimo, lo explica así.
A mí me parece que asistir a un fraude cantado es legitimar al régimen, porque ahora mismo, en este momento que se encuentra el castrismo, lo que necesita es precisamente darle legitimidad a toda la herencia que está dejando Raúl Castro a sus hijos y familiares y aliados.
Amel Oliva del UNPACU también habla de fraude por parte del régimen a la hora de manipular los resultados, pero insiste en que se asista a las urnas y se vote no, porque no ir a votar
implica que el ciudadano común vaya directamente a una lista de la seguridad del Estado por no ir a votar. Y son muy pocos, aún en Cuba, los que se han desprendido del temor a las represalias del Estado.
Entre tanto, tenemos más detalles de cómo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un llamado para que observadores internacionales supervisen el proceso del referendo del 24 de febrero y evitar el fraude electoral. Ricardo Quintana tiene precisamente las declaraciones de Alejandro González Arraga, ejecutivo del Observatorio, y también de la editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Supervisar el referendo y evitar el fraude es la misión propuesta en sendas cartas enviadas a la presidencia de la Eurocámara y a varios diputados de ese órgano continental.
Que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar, o sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que se le hacen la pregunta de sí o no. Ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo texto de Carta Magna que el electorado debe ratificar o no en el venidero referendo.
Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
La iniciativa también ha sido dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el caso de la OEA, el observatorio pide que los Estados miembros envíen delegados independientes como observadores a la isla. A Bachelet, el observatorio recuerda que esta es una cuestión de derechos humanos y le pide que inste a La Habana a respetarlos en todo momento. Por su lado, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, en su espacio habitual en Facebook, Ventana 14, dijo que el documento en cuestión está envuelto en la polémica.
Por muchas razones, falta de transparencia a la hora de confeccionarlo, es un texto además que mantiene el artículo 5 que le da suprapoderes al Partido Comunista, y por otro lado es un texto que no consagra ni la libertad de prensa, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de asociación, y por tanto ha sido muy criticado.
Asimismo, la vanguardista de la blogósfera cubana instó a la población a estar pendiente a cualquier pronunciamiento proveniente de la Plaza de la Revolución.
Sería algo realmente inédito, que no ha ocurrido desde que está vigente el actual sistema electoral desde 1976, y por otro lado también pone en jaque al oficialismo cubano, que ha tratado de mostrar este referendo como algo muy popular, como algo muy democrático. Si es realmente democrático, pues bienvenidos los observadores internacionales, debería ser la máxima que prime, ¿no?
Entre tanto, luego de 28 días en huelga de hambre en Jobabo, Las Tunas, activistas del grupo opositor Pacificum Pacu decidieron suspenderla y lo hicieron el fin de semana pasado. Tomás Cardoso tiene el reporte.
El sábado 5 de enero, el matrimonio de activistas del Umpaco, Eliezer Góngora y la Ariusca Molina, dieron por terminada la huelga de hambre que habían iniciado hace 28 días en reclamo de ser devueltos a Puerto Padre, de donde fueron deportados, comenta Eliezer.
La suspendimos puesto que nuestra niña, Kerin Góngora Molina, ya hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros el sábado reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, a los 4 niños, y entonces entre todos preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña se estaba poniendo muy mal y entonces no contábamos con eso. Bueno, estamos bastante desgastados. Aquí es un poco difícil a la hora de recuperarnos porque no podemos adquirir las propiedades para poder alimentarnos correctamente.
El activista agrega que continuarán la batalla para regresar a Puerto Padre.
Que nosotros seguiremos intentando para ir con nuestro derecho para Puerto Padre. Bueno, vamos a tomar trámites legales. Ellos nos sacaron a nosotros de una propiedad legal de alguien que me autorizó a mí. Fuimos autorizados.
Por su parte, la Ariusca cuenta que a pesar del desplome físico, seguirán reclamando sus derechos.
Poco a poco sentimos como nos van cayendo las cosas en el organismo y como que nos va dando un poquito así más de energía, pero realmente nos sentimos ya un poco mejor. Lo que el deseo y el ánimo de seguir la lucha y continuar con nuestra firmeza y nuestra posición va a seguir siendo la misma.
Los activistas del Umpaco habían iniciado una huelga el 8 de diciembre en Jobabo, Las Tunas, luego de haber sido deportados violentamente por la policía política desde Puerto Padre en unión de sus hijos menores. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ayer, también en el oriente de la isla, al menos 12 personas resultaron heridas al chocar un tren de pasajeros y un autobús de turismo. Esto ocurrió en la provincia Granma. Entre los heridos, solo el conductor del autobús permanece en estado grave, según informó la televisión local. El reporte televisivo no precisó las causas de la colisión, pero atribuyó el suceso a una imprudencia que trajo dolor a las familias afectadas y daños a la economía.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pasamos ahora a otras informaciones. Como era de esperar, como ya se había anunciado, el muro fronterizo fue el asunto central del discurso anoche del presidente Donald Trump. Trump pidió en este discurso televisado fondos para la construcción del muro fronterizo porque existe, según dijo, lo que denominó como crisis humanitaria, mientras que los demócratas lo acusan de crear esa crisis. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagué.
El presidente Donald Trump dijo el martes que hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. En un discurso televisado desde la oficina Oval, el mandatario afirmó que todos los estadounidenses resultan heridos por la inmigración ilegal descontrolada.
America proudly welcomes millions of lawful immigrants.
Él dice que Estados Unidos con orgullo le da la bienvenida a millones de migrantes legales que enriquecen la sociedad y contribuyen a la nación, pero que todos los estadounidenses son afectados por la inmigración ilegal que pone presión sobre los recursos públicos y reduce los salarios y trabajos. Afirmó que el gobierno continúa con el cierre parcial debido a que los demócratas no proporcionan los fondos para la seguridad fronteriza. Asimismo, dijo que los invitaba a una reunión el miércoles para discutir el asunto. Una vez concluido el discurso presidencial, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondieron a las declaraciones del jefe de Estado y le exigieron que reabra el gobierno. Nancy Pelosi.
President Trump must stop holding the American people hostage.
Ella dice que el presidente Trump tiene que dejar de tener como rehenes al pueblo estadounidense. Dice que debe dejar de manufacturar una crisis y debe reabrir el gobierno. Pelosi dijo que ambos partidos están de acuerdo con que hay que asegurar la frontera, pero que hay que hacerlo mientras se mantienen los valores del país. Además, le recordó al presidente que muchas veces dijo que México pagaría por el muro. Por su parte, Schumer dijo que se podía separar el asunto del cierre del gobierno y el de la seguridad fronteriza, y dijo que el símbolo de Estados Unidos debería ser la Estatua de la Libertad y no un muro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Hablando del cierre parcial del gobierno federal, varios medios coinciden en indicar que este cierre divide cada vez más a los agentes de la patrulla fronteriza. Un ejemplo, ¿no? Que siguen trabajando sin cobrar y que ven peligrar la estabilidad económica de sus familias. A nivel nacional se estima que 800.000 empleados están siendo afectados por este cierre gubernamental, que ya ha cumplido 18 días. De estos empleados, 20.000 son agentes de la patrulla fronteriza, en su mayoría al cuidado de la frontera con México, en estados como California, Texas y Arizona. Y aquí en la Florida, Ron DeSantis y la cubano-americana Janet Núñez prestaron juramento ayer martes frente al histórico Capitolio en Tallahassee. Tras la ceremonia, el nuevo gobernador pronunció un discurso en el que prometió construir sobre la base económica del saliente gobernador republicano y ahora senador federal Rick Scott. Detalles con Tomás Regalado.
La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio.
Mr. Ron DeSantis.
Aunque solo fue por unos momentos, hasta que el excongresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect and defend.
That I will support, protect and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación, consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo.
Pasamos ahora a Nueva York. Allí, en la Gran Manzana, avanza la octava semana del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Con la presentación de otro testigo, se confirmó también el tráfico de armas desde Estados Unidos a México, según nos cuenta Laura Sepúlveda.
Con temperaturas bajo cero, comenzó la jornada número 24 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvimos escuchando a alias Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, conocido como el Mayo Zambada, quien hasta el momento no ha pagado ni un solo día en prisión. Cabe resaltar que desde los años 70 él comenzó a ser identificado como uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Posteriormente fue cuando comenzó a sonar el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero asimismo comienza a haber un sinsabor entre los asistentes en la sala cuando el abogado defensor Valareso sacó a colación dos llamadas telefónicas que sostuvo Vicentillo bajo supervisión del gobierno de los Estados Unidos con su padre, con el Mayo Zambada, y precisamente allí comienza a generarse preguntas de cómo no se ha podido dar con su paradero, siendo que hubo conversaciones monitoreadas entre padre e hijo. Asimismo, cabe resaltar que ya conocimos al noveno testigo cooperante en medio de este caso. Se trata de Edgar Galván, quien antes de 2007 estuvo encargado del tráfico de marihuana. Posteriormente comenzó a traficar con otras drogas, pero terminó traficando también armamento. Cabe también aquí la pregunta de cómo llegó cierto armamento a manos del cartel de Sinaloa, como dos armas automáticas que fueron especialmente creadas para militares estadounidenses. Información que esperamos conocer en medio de la Corte Federal del Distrito Este, en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Estados Unidos anunció el martes sanciones contra varios individuos y entidades por un fraude financiero en Venezuela que desvió millones de dólares a personas corruptas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo en un comunicado que personas del régimen de Caracas con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo de Venezuela sufre. Las sanciones apuntan a 7 personas y a 23 entidades, incluyendo a Raúl Gorrín, exfuncionario del Tesoro de Venezuela y dueño del canal de televisión Globovisión. El año pasado, la Fiscalía Federal en Miami acusó a Gorrín de sobornar a funcionarios de la Tesorería venezolana a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial. De acuerdo con la acusación, Gorrín vendía los dólares en el mercado negro, con lo que obtenía grandes ganancias. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela, de mayoría opositora, realizó ayer un debate sobre cómo abordar constitucional y políticamente lo que considera como la usurpación de la presidencia y cómo lograrla a través de una elección. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
A 2 días de la toma de posesión de Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025, continúan las manifestaciones en contra de su reelección por considerarla ilegal. En esa dirección, durante la primera sesión legislativa de 2019, los parlamentarios debatieron los pasos a seguir para lograr una transición democrática ante lo que consideran un vacío de poder.
Debemos entonces ir al cese de la usurpación, consolidar un gobierno que dé transición, de tránsito a libertad, que lleve a una elección libre y democrática en Venezuela. El origen de este conflicto precisamente es que no hubo elección en Venezuela. Sepa también que vamos a acompañar esa protesta, que vamos a convocar también oportunamente a movilización social.
Durante la sesión, el legislador Juan Miguel Mateus advirtió que lo que viene es inédito y lo que se aplica constitucionalmente ante la denominada usurpación del poder sería nombrar al máximo representante del poder legislativo como jefe de Estado temporal.
Cuando hay un presidente electo que no ha podido tomar posesión, de manera interina, el presidente de la Asamblea Nacional debe ejercer el poder por 30 días mientras se convoca y se realizan efectivamente elecciones presidenciales.
Por su parte, el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, repudió la posición de gran parte de la comunidad internacional, incluidos el denominado Grupo de Lima y el Parlamento Europeo, de no reconocer a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela y rechazó los planes de la oposición. Álvaro Algarra, Caracas.
Por cierto, la autotitulada Asamblea Constituyente de Venezuela bajo control del régimen de Nicolás Maduro amenazó con disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora, acusándola de apoyar lo que califica de agresiones desde el exterior. La propuesta fue hecha por el constituyente Gerardo Márquez, quien pidió convocar elecciones para una nueva Asamblea Nacional y así cerrar el ciclo de elecciones, según reporta el sitio de noticias NTN 24. Diosdado Cabello, que preside la constituyente, le pidió al Tribunal Supremo juzgar a los diputados opositores por traición a la patria y amenazó con emprender acciones si la Asamblea Nacional no condena la declaración del Grupo de Lima, que le pide a Nicolás Maduro no tomar posesión este jueves.
Lo que sucede dentro de Cuba, lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Tenemos ahora el pronóstico del tiempo. Hay un frente frío que está avanzando esta misma noche, esta misma madrugada sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Provoca temperaturas frías precisamente para la madrugada del jueves. El frente frío llegará a la región central de Cuba en la tarde de este jueves. En cuanto a otros detalles del pronóstico, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas entre 19 y 22 grados Celsius, las máximas entre 26 y 29, llegando a 32 en el oriente de Cuba. Vientos variables débiles, pero van a comenzar a soplar del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental desde las últimas horas de esta tarde. Y la mar tranquila con el inicio de marejadas ligeras en el litoral norte occidental desde las últimas horas de esta tarde. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó en Jordania el compromiso de Estados Unidos de derrotar al grupo terrorista Estado Islámico a pesar de la decisión de retirar las tropas norteamericanas de Siria. En una conferencia de prensa con su colega jordano Ayman Safadi, Pompeo declaró que la retirada de las tropas estadounidenses no tendrá impacto alguno en la capacidad para combatir el terrorismo. Pompeo subrayó que Washington está firmemente comprometido con la derrota del grupo Estado Islámico, al cual describió como la principal amenaza para Oriente Medio junto a Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense comenzó en Jordania una gira de una semana que incluye a Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait. Y tal como les hemos venido informando, el líder norcoreano Kim Jong-un ha realizado una visita a China. Mientras, aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump manifestaba que se trabaja para lograr otra cumbre entre ambas naciones. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
El líder norcoreano Kim Jong-un está en China para 4 días de conversaciones con el presidente Xi Jinping. Un tren especial que transportaba a Kim y su esposa Ri Sol-ju, junto con varios funcionarios de alto nivel, llegó a Beijing el martes por la mañana. La agencia oficial de noticias norcoreana dice que Kim está en la capital china por invitación del presidente Xi. Esta es la cuarta visita de Kim Jong-un al principal aliado diplomático y económico de Corea del Norte desde el año pasado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se están llevando a cabo negociaciones para celebrar una segunda cumbre con Kim. Estamos negociando un lugar. Se anunciará probablemente en un futuro no muy lejano. De hecho, lo han dejado muy claro. En realidad, le han dicho a los medios de comunicación que les gustaría reunirse y quieren reunirse y nosotros queremos reunirnos y veremos qué sucede. Pero las sanciones siguen vigentes hasta que tengamos una prueba muy positiva. Kim dijo recientemente que estaría dispuesto a celebrar otra reunión con Trump, pero advirtió que su país podría tener que tomar otro camino a menos que Washington tome las medidas correspondientes. Kim también expresó su insatisfacción con las tácticas de presión de Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los drones que disparan proyectiles están en la primera línea de la creciente batalla de España contra los nidos de avispas asiáticas. Interesante, ¿verdad? Miguel Ángel Rivera amplía.
Una plaga de avispas velutinas ha estado tomando control de gran parte de la península ibérica desde que ingresaron al espacio aéreo español en 2010. La industria de la conservación de abejas se ha visto seriamente afectada por su presencia, mientras que los números de mariposas también han bajado.
Los nidos que se encuentran a una altura inaccesible con otros medios, como puede ser vehículos de altura o bien el uso de pértigas, utilizamos este dron. Con él alcanzamos cualquier tipo de altura, no tenemos limitación de altura. Y rellenamos los proyectiles con el producto deseado y nada, realizamos un vuelo estacionario frente al nido, unos 10-15 metros, y disparamos los proyectiles con un porcentaje de acierto en torno al 90-100%.
La Asociación Avispa Asiática también organiza cumbres con expertos y cursos para enseñar a los bomberos cómo neutralizar los nidos.
Para nosotros la diana son los nidos. En el nido es donde está la reina y es donde están todo el resto de individuos de la colonia, miles de individuos. Cada nido potencialmente podrá dar al siguiente año unas 200 nuevas reinas.
La avispa asiática se originó en China y llegó a España a través de Francia, alcanzando a las ciudades del norte de Guipúzcoa y Navarra. No tiene depredadores naturales.
Pues a nivel científico creo que no se le está dando la seriedad que debería de tener, porque es un problema gravísimo, siempre pensando que nuestro país es el mayor exportador de miel de Europa, o sea, somos los mayores productores de miel.
La plaga de avispas asiáticas ha ayudado a acelerar el declive de la abeja en la región, que ya ha sufrido mucho debido a la proliferación de pesticidas.
Ya llegan los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las grandes ligas de béisbol de aquí de Estados Unidos, MLB, generaron ingresos por cerca de 10 billones 300 millones de dólares en el 2018, dijeron varias fuentes de la industria a la publicación de negocios Forbes. De acuerdo con Forbes, la MLB ha superado su récord de ingresos por 16 años seguidos hasta alcanzar la barrera de más de 10 mil millones de dólares en el 2017, aunque el crecimiento se desaceleró en el último año. Los ingresos del 2018 no incluyen la venta de la mayoría de las acciones de la empresa de transmisiones digitales BAMT a Disney por alrededor de 2.800 millones de dólares. De acuerdo con la revista Forbes, el dinero obtenido por las grandes ligas por ceder a BAMT se reporta como capital, no como ingresos. Por otra parte, Forbes destaca que los ingresos de las grandes ligas se mantuvieron estables en el 2018, pero debido a una caída del 4% en la asistencia, atribuida en gran parte al mal tiempo en la primavera y al cambio en la forma en que los Marlins de Miami y los Azulejos de Toronto reportaron sus ingresos complementarios vinculados a la asistencia, concesiones y estacionamientos de automóviles. El año pasado, los ingresos por derecho de televisión se mantuvieron prácticamente sin cambios, en tanto que aumentaron los ingresos por patrocinios. Desde el año 1992, cuando Buck Selig asumió el cargo de comisionado de las Grandes Ligas, los ingresos brutos de la MLB crecieron en 377% cuando se contabiliza la inflación. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo del Toronto derrotó a Atlanta 104 puntos por 101 y de esa forma desplazó del primer lugar al quinteto de Milwaukee, que le tocó descansar. Milwaukee tiene 28 y 11 por 31 victorias y 12 derrotas el equipo de Toronto. Después están Indiana, Filadelfia, Boston, Charlotte, el Miami Heat y Brooklyn. Por su parte, en la Conferencia del Oeste, Denver sigue en primer lugar escoltado por el actual campeón Golden State. En los otros partidos de anoche, Indiana derrotó a Cleveland 123 por 115, Washington perdió ante el Philadelphia 132 por 115, Denver le ganó al Miami Heat 103 por 99 y el Minnesota a Oklahoma City 119 a 117. Para el Denver fue su éxito número 27 que lo mantiene en primer lugar en la Conferencia del Oeste. Hoy miércoles 10 partidos y sobresalen los encuentros entre Houston ante el Milwaukee, San Antonio frente a Memphis y los Lakers de Los Ángeles contra el equipo de Detroit. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. 2 horas de información en esta emisora que les llega a ustedes o los lleva la principal información relacionada con la isla. Precisamente con ella estaremos en solo unos instantes. Teudy Giró se mantiene en el control de audio, en la producción Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El alcalde de Valparaíso en Chile, Jorge Sharp, anunció en su cuenta de Twitter el cese inmediato de una actividad que el lunes pretendía conmemorar el aniversario 60 de la Revolución Cubana en esa ciudad chilena, que había generado, por cierto, una intensa polémica por facilitar el salón de honor del municipio para esta celebración. El sitio BioBio Chile informó que una llamada telefónica dando cuenta de la presencia de dos bombas en el salón motivó la reacción. Según el diario La Tercera, el diario chileno La Tercera, la actividad fue organizada por la Embajada de Cuba, también la Casa de Amistad Chileno-Cubana José Martí de Valparaíso y Viña del Mar, además de la agrupación de profesionales de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la zona. Y de inmediato, funcionarios del gobierno chileno solicitaron a Contraloría un pronunciamiento del organismo sobre eventuales ilegalidades en el uso de bienes públicos para realizar actos conmemorativos de la llamada Revolución Cubana. Se acerca la fecha del 24 de febrero, prácticamente ya la tenemos aquí, y el régimen intensifica su campaña para que el cubano vaya a votar sí. Mientras, la oposición promueve una campaña en la que el no y el boicot están presentes. Académicos consultados por Radio Martí aseguran que la nueva constitución carece de elementos novedosos. Y mientras, el monopolio de las comunicaciones de Texas se presta a bloquear los mensajes que promueven el no. Ricardo Quintana amplía.
Jorge Duany, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, considera que el texto contiene dos grandes cambios.
Uno es que se elimina el tema del matrimonio igualitario y se pospone para un momento posterior. Y la otra es que cambia un poco la composición del gobierno cubano con el nombramiento de un primer ministro. Y entonces eso quizás generaría un nuevo nombramiento, ¿no? Ha habido algunos cambios más bien cosméticos en el tema de la propiedad, algunos derechos que se han incluido, pero siguen siendo supeditados al gobierno.
Su colega Sebastián Arcos dice haber leído los más de 200 artículos, los cuales califica como un mamotreto elaborado para complacer a Raúl Castro.
No hay otra manera de clasificarla. La Constitución norteamericana tiene 7 artículos. Intenta institucionalizar las reformas económicas y políticas que Raúl Castro ha estado implantando desde que se convirtió en presidente. El tema del cuentapropismo y el papel limitado de la propiedad privada dentro del marco económico que sigue siendo socialista, que sigue siendo de propiedad estatal.
Duany destaca que no hay en el texto una esperanza que marque el inicio de un nuevo rumbo hacia un sistema aperturista y democrático.
Los medios de comunicación siguen controlados, siguen monopolizados por el gobierno cubano y realmente el tema de los derechos humanos no ha cambiado gran cosa tampoco.
Y a veces se dice que lo que se sabe no se pregunta.
Cuando uno puede predecir el resultado de una elección, la elección no es democrática.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
En los últimos días, el abogado independiente René Gómez Manzano, quien reside en La Habana, ha estado dando a conocer su análisis sobre varias secciones de la nueva Constitución que el próximo 24 de febrero va a ser sometida a votación allí en la isla.
No se modifica para nada el sistema este de las llamadas, las supuestas elecciones, que no son tales, sobre todo las de diputados, las de delegados provinciales, donde sencillamente el número de candidatos es igual al número de cargos a cubrir. Esto no lo establece la Constitución actual, pero bueno, la nueva Constitución no cambia nada en ese sentido. Es decir, mientras no haya otro tipo de reforma legal, pues seguirá siendo este mismo sistema total y absolutamente antidemocrático. Yo creo que esas son... Y en cuanto a los derechos humanos, aunque este texto, por lo menos el proyecto, que es el que conocemos, ¿no?, era un poco más civilino, ¿no?, menos grosero, por así decirlo, que la Constitución vigente. Sin embargo, vemos en toda una serie de artículos, bueno, hay derechos que ni siquiera los enuncia, como por ejemplo el derecho a salir del país, ¿no?, salir de Cuba, y los cubanos a entrar en ella sin necesidad de permiso. Eso ni lo menciona la Constitución, y ciertamente no se aplica, es decir, se viola sistemáticamente ese derecho. Los cubanos que residen en el extranjero, que son tan cubanos como los que vivimos aquí, sin embargo tienen que pedirle una visa o una vigencia de viaje al gobierno, a las autoridades, para poder visitar el país en el que nacieron y el que son ciudadanos. Esto es un atropello total y completo, y eso pues no se contempla nada para cambiar esa situación.
Opinión del abogado independiente René Gómez Manzano acerca de la Constitución que va a llevar al referendo el régimen. Entre tanto, la Corriente Martiana está realizando una campaña en conjunto con otros integrantes de la sociedad civil independiente en la isla para mejorar el sistema de la agricultura. Desde Cabañas, Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, activista y coordinador de la Corriente Martiana, nos explica el proyecto.
Nosotros estamos trabajando en una campaña que denominamos por alimentos abundantes, buenos y baratos. ¿Qué persigue esta campaña? Bueno, presionar al gobierno por parte de los ciudadanos para que se entregue tierras en propiedad a los campesinos, que se reinstaure el mercado libre campesino, que se permita que estos campesinos y cooperativas que se formen independientes realmente del Estado puedan recibir donaciones y hacer compras en el exterior, que se permita la inversión de nacionales radicados tanto en la isla como en el exterior, en el campo, y la creación de un banco de fomento agrícola. Es decir, en conjunto pudiéramos hablar de una tercera reforma agraria. Esto, estamos en la fase de consulta con actores de la sociedad civil para lograr un liderazgo compartido por las diversas provincias del país. No centralizar en la Corriente Martiana, que es quien está lanzando las propuestas, sino trabajar conjuntamente, insisto, con liderazgos compartidos por provincias, en las cuales se realizarán acciones cívicas de reclamo ajustados a las características de cada una de ellas. Esto está, insisto, en la fase de planeación estratégica, y esta planeación se está haciendo a partir de propuestas que estamos presentando, de la documentación que se va a seguir, y por el momento les decimos que ya estamos consultando el documento que inicial que se presentará, firmado por varios actores, a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y en Brasil vuelven a ser mencionados los médicos cubanos que se quedaron en el país. El Ministerio de Salud brasileño ha comenzado un operativo para localizar a estos médicos cubanos luego de la salida del programa Más Médicos, según reporta la prensa brasileña. La secretaria del Trabajo y Educación en la Salud, Mayra Piñeiro, pidió a los médicos cubanos que se quedaron allí completar un formulario para ubicarlos, y dijo que luego de esta operación se van a abrir cursos preparatorios con vistas al examen de revalidación en el mes de enero, este mes. Piñeiro agregó que este operativo permitirá garantizar la estancia de los médicos cubanos en el programa, ahora nombrado Más Salud.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Hoy en la noticia en perspectiva, los 200 años de la Villa de Cienfuegos. De cara a la celebración, las autoridades locales han anunciado que se han concluido 150 obras. Pero es bueno conocer cuál es la realidad del territorio. Y para ello, Tomás Cardoso entrevistó al periodista independiente Alejandro Turballadares.
Vamos a ver cómo inició el año en Cienfuegos. Dice que con 150 obras concluidas, ¿esto es para el disfrute del turismo nacional o es turismo internacional?
Por supuesto que está encaminado a engrosar más fondos para las arcas del Estado y está orientado precisamente a aquellos sectores que ellos consideran que puede ayudarle a recoger divisa, moneda dura, y tiene muy poco impacto social realmente. Tengo que decirte que muchas veces utilizan el eufemismo de obras concluidas para referirse a simples mantenimientos que le dan a algunas instancias, que parte de repello o pintura, y después la inauguran como si fueran obras hechas recientemente, cuando son obras que ya tienen tiempo cumpliendo una función social y lo que han sido reparadas. Y una nueva modalidad que se ha puesto, y no quiero dejarlo de mencionar, que se ha puesto de moda acá en Cienfuegos, es que ante las escaseces que hay, sobre todo de productos de primera necesidad, están cerrando muchos locales y los están sometiendo a mantenimiento, y entonces aparece, o sea, la imagen que se quiere dar es que se están reparando cuando realmente lo que están tratando de cubrir es la falta de productos básicos que hay con estas reparaciones. Hay algunas obras, por ejemplo, de índole cultural, que se están de alguna manera tratando de mejorar un poco de cara a esta festividad, que es el aniversario de la creación de la Villa de Cienfuegos, pero no pasa de eso. Es decir, tiene un valor, por supuesto, simbólico, pero no tiene, en la vida diaria y en las necesidades perentorias que tiene el pueblo, no tiene un impacto significativo.
Ellos hablan de que están trabajando pues en la remodelación de lugares arquitectónicamente históricos. Sabemos que Cienfuegos es una ciudad importante del turismo, llega ahí los cruceros. Ahora, ¿no consideras tú que también pues se debería poner recursos también en el fondo habitacional para mejorar las condiciones de la vivienda?
Mira, no solo está en el enfermísimo técnico de recursos que acá se utiliza tanto. También están las cuestiones de los maratones, es decir, todo se impone como metas partidistas que se deben cumplir y muchas veces contrarreloj se hacen determinadas obras que su calidad es tan pésima que a la semana de ejecutadas vuelven a presentar el mismo grado de deterioro, incluso superior al que tenían. Cienfuegos, y esto hay que reconocerlo, tiene tradición de ser una ciudad limpia y ciertamente no es de las que peor tiene la cuestión habitacional. Esperamos de que los recursos se destinen de forma, digamos, inteligente y que, bueno, sea para larga data, que los ciudadanos puedan disfrutar de ella en mucho tiempo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Nicaragua. El pueblo nicaragüense debe resolver sus problemas por vía pacífica y a través del diálogo, ha dicho desde el Vaticano el Papa Francisco. Estados Unidos. El gobierno en Washington anunció sanciones contra varios individuos y entidades por un fraude financiero en Brasil que desvió millones de dólares a personas corruptas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Brasil. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril, pidió la absolución del exmandatario brasileño por falta de pruebas en un proceso penal en el cual se le acusa de corrupción y lavado de dinero. Europa. España. Las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para forjar el primer gobierno alternativo al Partido Socialista Obrero Español en Andalucía comenzaron oficialmente el martes. Gran Bretaña. El Parlamento del Reino Unido ha forjado este martes por primera vez una mayoría en torno al único punto que parece unir a algunos conservadores y laboristas en la guerra del Brexit, y de paso ha propinado al gobierno de Theresa May una severa derrota en la semana previa a la votación definitiva sobre el pacto alcanzado con la Unión Europea. Francia. El gobierno galo reforzará su arsenal jurídico y policial en respuesta a la deriva violenta del movimiento de los chalecos amarillos. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció cambios legislativos que permitirán crear un fichero de personas peligrosas, sancionará a quienes asistan a manifestaciones no autorizadas y perseguirá judicialmente a quienes acudan a ellas encapuchados. Asia. Corea del Norte. El líder comunista norcoreano Kim Jong-un se encuentra en China para mantener conversaciones con el presidente de ese vecino país, Xi Jinping. Ucrania. El gobierno ucraniano denunció a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la detención ilegal de los marinos ucranianos apresados en el incidente naval del 25 de noviembre en el Mar Negro. China. La inversión china en obras de infraestructura en Israel, en particular la construcción del mayor puerto del país, en el que suelen anclar y efectuar ejercicios militares conjuntos los buques de la Sexta Flota de Estados Unidos, se ha convertido en inusual motivo de fricción en la estrecha alianza entre los gobiernos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia. Vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Este es, amigos, el pronóstico del tiempo. Hay un frente frío avanzando sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas frías ya para la madrugada del jueves. El frente frío llegará a la región central de Cuba en la tarde del jueves. En el pronóstico para el día de hoy, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas entre 19 y 22 grados Celsius, las máximas entre 26 y 29, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles, pero van a comenzar a soplar del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental desde las últimas horas de esta tarde. Y la mar tranquila, con el inicio de marejadas ligeras en el litoral norte occidental desde las últimas horas de esta tarde también.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos, declaró que la dictadura cubana fue la primera que se introdujo en el narcotráfico y el crimen organizado. Este valiente diplomático así lo aseguró durante un video que publicó en su cuenta de Twitter a raíz del 60 aniversario de la dictadura cubana. Compartiré con ustedes, mis oyentes de la isla, las razones principales por las que dice Almagro que no debe haber más dictadura en Cuba. Almagro aseguró que la revolución castrista ha sobrevivido sobre la base de su parasitismo, primero de la Unión Soviética, luego de Venezuela. El concepto fundamental de la revolución jinetera, así él la llama, es vivir de lo que sacan otros. En este sentido, Almagro pidió al gobierno que permita que la gente sea libre. La libertad individual más básica es inexistente en la isla. El régimen cubano es un sistema que se sostiene por represión interna. Sobrevive del escarmiento político a través de la prisión a sus opositores, del amedrentamiento político, la amenaza y la tortura, agregó Almagro. Al pueblo cubano le deseamos que pueda ser una democracia, que cada cubano tenga la posibilidad de acceder a un empleo digno, que cada cubano pueda acceder a sus derechos fundamentales sin importar qué piensa políticamente, sin la interferencia de un Estado totalitario, señaló. El pasado 7 de diciembre, el secretario general de la OEA ya dijo que la historia no absolvería los crímenes de lesa humanidad que se han cometido en Cuba, en referencia a la vulneración de los derechos humanos que se vive en el territorio cubano. Denunció abiertamente y sin miedo esos crímenes. Estas declaraciones del secretario general de la OEA se suman a las críticas de muchos otros políticos y países que después de 60 años de dictadura brutal y enajenante, descubren que existe, que está ahí por cuatro generaciones y que no se vislumbra por el momento un cambio. Dije en una ocasión que la humanidad ha reconocido en Albert Einstein al hombre más inteligente de la especie humana, y este sabio dijo, para definir la estupidez del hombre, que era la de hacer siempre lo mismo y esperar un resultado diferente. Y ese es el caso de los ensayos del comunismo en decenas y decenas de países en los últimos 100 años. La ignorancia de la naturaleza humana, que nadie puede cambiar, ha sido el gran obstáculo para la iniciativa espontánea individual, que ha sido y que será siempre el motor que moverá el desarrollo, la civilización, los descubrimientos, los nuevos horizontes para el ser humano y venideras generaciones. La prensa internacional está repleta de críticas a la dictadura cubana. La indignación de algunos medios en Europa en especial es notable. Más aún, con las declaraciones del decrépito dictador Raúl Castro llenándose la boca mentirosa para repetir que la constitución comunista que legaliza de alguna manera la represión del pueblo y que garantiza que el régimen continúe, dice Raúl Castro, que tendrá el apoyo mayoritario del pueblo. Ustedes y yo sabemos que eso es mentira. Una mentira más de la dictadura. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los agricultores podrán identificar enfermedades rápidamente y enfrentar el problema antes de que sus cultivos mueran o el virus se propague a las granjas vecinas. Y eso es porque los científicos han llevado sus laboratorios de ADN a los campos. Henry ya nos informa.
Estos campos de yuca en Tanzania estaban siendo devastados por varios virus. Este dispositivo simple de la firma británica de tecnología Oxford Nanopore puede ayudar a los agricultores a saber que está atacando sus cultivos para que puedan cambiar a variedades más resistentes.
Estamos aquí recolectando muestras de hojas de material infectado para realizar pruebas, para realizar una extracción de ADN y luego comenzar la secuenciación en el campo.
Laura Boykin, de la Universidad de Australia Occidental, llevó el dispositivo a la granja de Asha Mohammed. Las pruebas revelaron la presencia de varios virus en las variedades locales de yuca y un nivel viral muy bajo de resistencia.
Lo que normalmente hubiera tomado de 6 meses a 1 año sucedió solo en un par de horas. Y eso es posible debido a la increíble tecnología que existe, que puede dar resultados a los agricultores en tiempo real.
Una vez que se identificaron los virus, Mohammed recibió 2 tipos de semillas resistentes a esas enfermedades para sembrar. Cuando se recolectaron muestras de ADN de una plantación de árboles de papaya en Kenia, la tecnología pudo identificar la enfermedad que afectaba el cultivo de Naomi Mumo.
Tengo personas que han identificado la enfermedad con nueva tecnología y en muy poco tiempo, así que estoy muy feliz.
La información deportiva, aquí está Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El jardinero agente libre cubano-estadounidense John Jay aceptó ayer martes un contrato de 1 año y la suma de $4 millones con la novena de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas. De esa forma, Chicago agregó a otro amigo cercano de Manny Machado al equipo que persigue a la estrella en la agencia libre. Jay, de 33 años de edad, quien se unirá a su sexto equipo en las últimas 5 temporadas, entrena con Machado y el nuevo primera base de los Medias Blancas, Yonder Alonso, quien es el cuñado precisamente de Manny Machado. Los intentos de los Medias Blancas para atraer a Machado se han sumado a su interés por el jardinero Bryce Harper, el otro agente libre de renombre que sigue disponible. El acuerdo de Jay está pendiente de un examen físico de rigor. Jay ha forjado una carrera como jardinero de alto nivel, pero está mejor preparado para la defensa que en una esquina, o sea, jardinero central, que no left field o right field. Bateó para 268 con los equipos reales de Kansas City y Arizona en el año 2018, después de que fue cambiado la temporada anterior a el equipo de Arizona. Al igual que el otro cubano, Yonder Alonso, Jay puede jugar un papel importante en la temporada próxima con los Medias Blancas, incluso sin Machado. Sin embargo, su presencia claramente facilitaría la transición para Machado, ya que Chicago trata de llegar desde una posición de no favorito para convencerlo de unirse a una franquicia prometedora. Un umbral de este valor en dólares sigue sin estar claro, aunque sería una desviación significativa de la historia del gasto de la franquicia, en la cual la garantía de 68 millones de dólares por 6 años le dio al cubano José Dariel Pito Abreu como el contrato más grande en los últimos años otorgado por el equipo de los Medias Blancas a un pelotero. Chicago ha estado entre los equipos más ocupados este invierno, agregando a Yonder Alonso, al abridor Iván Nova de República Dominicana y al relevista Ale Colomé a través de cambios y firmando al receptor James McCann y al relevista Kelvin Herrera. Por otra parte, el pitcher cubano Jesús Balaguer lanzó la novena entrada de relevo sin ningún problema y su equipo Indios de Mayagüez le ganó por la vía de la lechada 5-0 sobre los Cangrejeros de Santurce para mantener el invicto y el primer puesto en la postemporada de la Liga Profesional de Béisbol. Roberto Clemente de Puerto Rico. Por último, quiero señalar que el boxeador cubano Guillermo Riondot ya viajó de Miami a Los Ángeles con miras a su regreso al ring este día 13 de enero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta,
Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Un sondeo del UNPACU en Oriente confirma poco apoyo a la nueva constitución en Cuba. Algunos opositores cubanos promueven el no y otros el boicot en el referendo de febrero en la isla. Anoche el presidente Donald Trump se dirigió a toda la nación. El tema de inmigración y el muro fronterizo fue el asunto central. Estados Unidos anuncia nuevas sanciones a Venezuela. Hace historia la cubano-americana Janet Núñez, aquí en la Florida, al juramentar como vicegobernadora del estado. Y el bolívar venezolano sigue perdiendo valor.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, muy buenos días, bienvenidos a la información en esta emisión de 2 horas de Radio Martí. En el control de audio, Teudy Giró. La producción es de Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Mullen. Les habla Rafael Martínez Sexto, quien les conducirá a través de estas 2 horas por las principales noticias del mundo y también, por supuesto, el apartado referente a Cuba. La Unión Patriótica de Cuba llevó a cabo un sondeo en el oriente de la isla sobre qué opina el cubano de a pie acerca del nuevo proyecto constitucional. Luis Guardia tiene un resumen.
La Unión Nacional Patriótica de Cuba, UNPACO, recogió el sentir del cubano de a pie sobre el texto de la nueva Carta Magna publicado en la Gaceta Oficial Castrista y que deberá ser ratificado en un referéndum en febrero.
Me gustaría que hubiera un cambio.
Para mí no sirve, eso no tiene sentido ninguno.
La nueva Carta Magna en su artículo 5 define al Partido Comunista de Cuba como un partido único y deja claro que es la fuerza política dirigente superior de la sociedad y del Estado. A la pregunta, si desean que la nueva Constitución abra espacio al multipartidismo político, la respuesta de los entrevistados fue sí.
No puede haber una constitución en un solo partido.
En su artículo 55, la nueva constitución destaca que los medios fundamentales de comunicación son propiedad socialista y resalta que el Estado establece los principios de organización y funcionamiento para todos los medios de comunicación social. La existencia de una prensa independiente al Estado partido fue otra de las preguntas realizadas por la Unión Patriótica de Cuba.
El control de los medios, la manipulación de los medios por un gobierno sencillamente de imponencia de doctrina, y las personas deben de tener la libertad de expresión y la libertad de actuar de acuerdo a como ellos entiendan cómo debe marchar la política de un país.
La apatía y el miedo a contestar libremente fueron una constante, según muestra el material gráfico divulgado por la Unión Patriótica de Cuba.
La constitución es que yo tengo tremenda hambre ahora en estos momentos, manita.
Luis Guardia, Noticiero Televisión Martí.
Mientras varios opositores cubanos promueven votar no en este referendo constitucional del 24 de febrero, otros miembros de la oposición son partidarios de un boicot y de no ir a votar. La Unión Patriótica de Cuba es una de las organizaciones opositoras que aboga porque el cubano vote no en la boleta. Carlos Amel Oribe es uno de los líderes de la UNPACU.
Creemos
que la opción más inteligente es convocar al pueblo a que vaya y ponga no en secreto en la boleta, que es convocar a una abstención.
Es decir, abstenerse de votar. Para el también opositor Antonio González Rodiles del proyecto Estado de SATS, no es una abstención propiamente dicha, es declarar un boicot al referendo.
Nosotros estamos abogando por el boicot, porque las personas no vayan a votar. El acto es el mismo, pero no es abstención.
Abstención para Rodiles podría ser una alternativa, pero cuando se trata de un proceso válido y legítimo, lo explica así.
A mí me parece que asistir a un fraude cantado es legitimar al régimen, porque ahora mismo, en este momento que se encuentra el castrismo, lo que necesita es precisamente darle legitimidad a toda la herencia que está dejando Raúl Castro a sus hijos y familiares y aliados.
Amel Oliva del UMPACU también habla de fraude por parte del régimen a la hora de manipular los resultados, pero insiste en que se asista a las urnas y se vote no, porque no ir a votar
implica que el ciudadano común vaya directamente a una lista de la seguridad del Estado por no ir a votar. Y son muy pocos, aún en Cuba, los que se han desprendido del temor a las represalias del Estado.
Entre tanto, tenemos más detalles de cómo el Observatorio Cubano de Derechos Humanos ha hecho un llamado para que observadores internacionales supervisen el proceso del referendo del 24 de febrero y evitar el fraude electoral. Ricardo Quintana tiene precisamente las declaraciones de Alejandro González Arraga, ejecutivo del observatorio, y también de la editora del diario digital 14 y medio, Joanny Sánchez.
Supervisar el referendo y evitar el fraude es la misión propuesta en sendas cartas enviadas a la presidencia de la Eurocámara y a varios diputados de ese órgano continental.
Que en esta ocasión tenga menos posibilidades de engañar, o sea, estamos en un momento trascendental de la historia de Cuba. Es primera vez que se le hacen la pregunta de sí o no. Ahora yo creo que es la oportunidad de que el pueblo se manifieste.
A finales del año pasado, la Asamblea Nacional aprobó un nuevo texto de Carta Magna que el electorado debe ratificar o no en el venidero referendo.
Sabemos que el gobierno no es que vaya a ser especialmente represivo, es que ya es especialmente represivo en todas las fechas y por lo tanto queremos que haya alguien mirando ese proceso.
La iniciativa no también ha sido dirigida a Luis Almagro, secretario general de la OEA, y a Michelle Bachelet, alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos. En el caso de la OEA, el observatorio pide que los Estados miembros envíen delegados independientes como observadores a la isla. A Bachelet, el observatorio recuerda que esta es una cuestión de derechos humanos y le pide que inste a La Habana a respetarlos en todo momento. Por su lado, la editora del diario 14 y medio, Joanny Sánchez, en su espacio habitual en Facebook, Ventana 14, dijo que el documento en cuestión está envuelto en la polémica.
Por muchas razones. Falta de transparencia a la hora de confeccionarlo. Es un texto, además, que mantiene el artículo 5 que le da suprapoderes al Partido Comunista. Y por otro lado, es un texto que no consagra ni la libertad de prensa, ni la libertad de pensamiento, ni la libertad de asociación, y por tanto ha sido muy criticado.
Asimismo, la vanguardista de la blogósfera cubana instó a la población a estar pendiente a cualquier pronunciamiento proveniente de la Plaza de la Revolución.
Sería algo realmente inédito, que no ha ocurrido desde que está vigente el actual sistema electoral desde 1976, y por otro lado también pone en jaque al oficialismo cubano, que ha tratado de mostrar este referendo como algo muy popular, como algo muy democrático. Si es realmente democrático, pues bienvenidos los observadores internacionales. Debería ser la máxima que prime, ¿no?
Entre tanto, luego de 28 días en huelga de hambre en Jobabo, Las Tunas, activistas del grupo opositor Pacífico UMPACU decidieron suspenderla. Y lo hicieron el fin de semana pasado. Tomás Cardoso tiene el reporte.
El sábado 5 de enero, el matrimonio de activistas del UMPACU, Eliezer Góngor y Lariusca Molina, dieron por terminada la huelga de hambre que habían iniciado hace 28 días en reclamo de ser devueltos a Puerto Padre, de donde fueron deportados, comenta Eliezer.
La suspendimos puesto que nuestra niña, Kelin Góngora Molina, ya hacía 5 días que no quería ingerir alimento también. Entonces nosotros el sábado reunimos a toda la familia, a mi suegro, mi papá, mi mamá, los 4 niños, y entonces entre todos preferimos suspender la huelga debido a que ya la niña se estaba poniendo muy mal y entonces no contábamos con eso. Bueno, estamos bastante desgastados. Aquí es un poco difícil a la hora de recuperarnos porque no podemos adquirir las propiedades para poder alimentarnos correctamente.
El activista agrega que continuarán la batalla para regresar a Puerto Padre.
Que nosotros seguiremos intentando para ir con nuestro derecho para Puerto Padre. Bueno, vamos a tomar trámites legales. Ellos nos sacaron a nosotros de una propiedad legal de alguien que me autorizó a mí. Fuimos autorizados.
Por su parte, la Ariusca cuenta que a pesar del desplome físico, seguirán reclamando sus derechos.
Poco a poco sentimos como nos van cayendo las cosas en el organismo y como que nos van dando un poquito así más de energía, pero realmente nos sentimos ya un poco mejor. Lo que el deseo y el ánimo de seguir la lucha y continuar con nuestra firmeza y nuestra posición va a seguir siendo la misma.
Los activistas del Lumpaco habían iniciado una huelga el 8 de diciembre en Jobabo, Las Tunas, luego de haber sido deportados violentamente por la policía política desde Puerto Padre en unión de sus hijos menores. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Ayer, también en el oriente de la isla, al menos 12 personas resultaron heridas al chocar un tren de pasajeros y un autobús de turismo. Esto ocurrió en la provincia Granma. Entre los heridos, solo el conductor del autobús permanece en estado grave, según informó la televisión local. El reporte televisivo no precisó las causas de la colisión, pero atribuyó el suceso a una imprudencia que trajo dolor a las familias afectadas y daños a la economía.
Ahora mismo puedes interactuar con los noticieros de Radio Martí. Comenta nuestras noticias o ayúdanos a actualizar nuestros reportajes enviando un correo electrónico a noticieroradiomartí@gmail.com. Eso es noticieroradiomartí@gmail.com.
Pasamos ahora a otras informaciones. Como era de esperar, como ya se había anunciado, el muro fronterizo fue el asunto central del discurso anoche del presidente Donald Trump. Trump pidió en este discurso televisado fondos para la construcción del muro fronterizo porque existe, según dijo, lo que denominó como crisis humanitaria, mientras que los demócratas lo acusan de crear esa crisis. Desde Washington tenemos detalles con Michelle Sagay.
El presidente Donald Trump dijo el martes que hay una creciente crisis humanitaria y de seguridad en la frontera de Estados Unidos con México. En un discurso televisado desde la oficina Oval, el mandatario afirmó que todos los estadounidenses resultan heridos por la inmigración ilegal descontrolada.
America proudly welcomes millions of lawful immigrants.
Él dice que Estados Unidos con orgullo le da la bienvenida a millones de migrantes legales que enriquecen la sociedad y contribuyen a la nación, pero que todos los estadounidenses son afectados por la inmigración ilegal que pone presión sobre los recursos públicos y reduce los salarios y trabajos. Afirmó que el gobierno continúa con el cierre parcial debido a que los demócratas no proporcionan los fondos para la seguridad fronteriza. Asimismo, dijo que los invitaba a una reunión el miércoles para discutir el asunto. Una vez concluido el discurso presidencial, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, y la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, respondieron a las declaraciones del jefe de Estado y le exigieron que reabra el gobierno. Nancy Pelosi.
President Trump must stop holding the American people hostage.
Ella dice que el presidente Trump tiene que dejar de tener como rehenes al pueblo estadounidense. Dice que debe dejar de manufacturar una crisis y debe reabrir el gobierno. Pelosi dijo que ambos partidos están de acuerdo con que hay que asegurar la frontera, pero que hay que hacerlo mientras se mantienen los valores del país. Además, le recordó al presidente que muchas veces dijo que México pagaría por el muro. Por su parte, Schumer dijo que se podía separar el asunto del cierre del gobierno y el de la seguridad fronteriza, y dijo que el símbolo de Estados Unidos debería ser la Estatua de la Libertad y no un muro. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
Hablando del cierre parcial del gobierno federal, varios medios coinciden en indicar que este cierre divide cada vez más a los agentes de la patrulla fronteriza. Un ejemplo, ¿no? Que siguen trabajando sin cobrar y que ven peligrar la estabilidad económica de sus familias. A nivel nacional se estima que 800.000 empleados están siendo afectados por este cierre gubernamental, que ya ha cumplido 18 días. De estos empleados, 20.000 son agentes de la patrulla fronteriza, en su mayoría al cuidado de la frontera con México, en estados como California, Texas y Arizona. Y aquí en la Florida, Ron DeSantis y la cubano-americana Janet Núñez prestaron juramento ayer martes frente al histórico Capitolio en Tallahassee. Tras la ceremonia, el nuevo gobernador pronunció un discurso en el que prometió construir sobre la base económica del saliente gobernador republicano y ahora senador federal Rick Scott. Detalles con Tomás Regalado.
La capital del estado de la Florida se sumió en un aparente silencio.
Mr. Ron DeSantis.
Aunque solo fue por unos momentos, hasta que el excongresista Ronald Dion DeSantis puso su mano sobre una Biblia y juró como el nuevo gobernador del estado poco antes del mediodía.
I, Ron DeSantis, do solemnly swear
that I will support, protect, and defend.
That I will support, protect, and defend.
DeSantis se convirtió en el gobernador número 46 después de un saludo de 19 salvas y el sobrevuelo de las aeronaves de la Guardia Nacional del estado de la Florida. En su discurso de juramentación, DeSantis pidió unidad y también enfatizó los firmes pilares conservadores sobre los que él fue elegido.
Tomo el timón de la nave del estado del que soy nativo como veterano de las Fuerzas Armadas de nuestra nación. Consciente de mis deficiencias, consciente de la gran confianza depositada en mí y agradecido a tantos de ustedes que han orado por mí.
El gobernador DeSantis fue acompañado de su nueva vicegobernadora, la ex representante estatal Janet Núñez, que se convirtió en la primera latina y cubana americana en ocupar dicho cargo.
Pasamos ahora a Nueva York. Allí, en la Gran Manzana, avanza la octava semana del juicio contra el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán. Con la presentación de otro testigo, se confirmó también el tráfico de armas desde Estados Unidos a México, según nos cuenta Laura Sepúlveda.
Con temperaturas bajo cero, comenzó la jornada número 24 en medio del juicio a Joaquín El Chapo Guzmán. Estuvimos escuchando a alias Vicentillo, el hijo de Ismael Zambada, conocido como el Mayo Zambada, quien hasta el momento no ha pagado ni un solo día en prisión. Cabe resaltar que desde los años 70 él comenzó a ser identificado como uno de los líderes del cartel de Sinaloa. Posteriormente fue cuando comenzó a sonar el nombre de Joaquín El Chapo Guzmán. Pero asimismo comienza a haber un sinsabor entre los asistentes en la sala cuando el abogado defensor Valareso sacó a colación dos llamadas telefónicas que sostuvo Vicentillo bajo supervisión del gobierno de los Estados Unidos con su padre, con el Mayo Zambada, y precisamente allí comienza a generarse preguntas de cómo no se ha podido dar con su paradero, siendo que hubo conversaciones monitoreadas entre padre e hijo. Asimismo, cabe resaltar que ya conocimos al noveno testigo cooperante en medio de este caso. Se trata de Edgar Galván, quien antes de los 2007 estuvo encargado del tráfico de marihuana. Posteriormente comenzó a traficar con otras drogas, pero terminó traficando también armamento. Cabe también aquí la pregunta de cómo llegó cierto armamento a manos del cartel de Sinaloa, como dos armas automáticas que fueron especialmente creadas para militares estadounidenses. Información que esperamos conocer en medio de la Corte Federal del Distrito Este en la zona de Brooklyn. Laura Sepúlveda, Nueva York.
Estados Unidos anunció el martes sanciones contra varios individuos y entidades por un fraude financiero en Venezuela que desvió millones de dólares a personas corruptas vinculadas al gobierno de Nicolás Maduro. El secretario del Tesoro, Stephen Mnuchin, dijo en un comunicado que personas del régimen de Caracas con información privilegiada han saqueado miles de millones de dólares mientras el pueblo de Venezuela sufre. Las sanciones apuntan a 7 personas y a 23 entidades, incluyendo a Raúl Gorrín, exfuncionario del Tesoro de Venezuela y dueño del canal de televisión Globovisión. El año pasado, la Fiscalía Federal en Miami acusó a Gorrín de sobornar a funcionarios de la Tesorería venezolana a cambio de poder comprar dólares a la distorsionada tasa de cambio oficial. De acuerdo con la acusación, Gorrín vendía los dólares en el mercado negro, con lo que obtenía grandes ganancias. Entre tanto, la Asamblea Nacional de Venezuela de mayoría opositora realizó ayer un debate sobre cómo abordar constitucional y políticamente lo que considera como la usurpación de la presidencia y cómo lograrla a través de una elección. Desde Caracas informa Álvaro Algarra.
A 2 días de la toma de posesión de Nicolás Maduro por el periodo 2019-2025, continúan las manifestaciones en contra de su reelección por considerarla ilegal. En esa dirección, durante la primera sesión legislativa de 2019, los parlamentarios debatieron los pasos a seguir para lograr una transición democrática ante lo que consideran un vacío de poder.
Debemos entonces ir al cese de la usurpación, consolidar un gobierno que dé transición, de tránsito a libertad, que lleve a una elección libre libre y democrática en Venezuela. El origen de este conflicto precisamente es que no hubo elección en Venezuela. Sepa también que vamos a acompañar esa protesta, que vamos a convocar también oportunamente a movilización social.
Durante la sesión, el legislador Juan Miguel Mateus advirtió que lo que viene es inédito y lo que se aplica constitucionalmente ante la denominada usurpación del poder sería nombrar al máximo representante del poder legislativo como jefe de Estado temporal.
Cuando hay un presidente electo que no ha podido tomar posesión, de manera interina, el presidente de la Asamblea Nacional debe ejercer el poder por 30 días mientras se convocan y se realizan efectivamente elecciones presidenciales.
Por su parte, el ministro para la Defensa venezolano, Vladimir Padrino, repudió la posición de gran parte de la comunidad internacional, incluidos el denominado Grupo de Lima y el Parlamento Europeo, de no reconocer a Nicolás Maduro como nuevo presidente de Venezuela y rechazó los planes de la oposición. Álvaro Algarra, Caracas.
Por cierto, la autotitulada Asamblea Constituyente de Venezuela bajo control del régimen de Nicolás Maduro amenazó con disolver la Asamblea Nacional de mayoría opositora, acusándola de apoyar lo que califica de agresiones desde el exterior. La propuesta fue hecha por el constituyente Gerardo Márquez, quien pidió convocar elecciones para una nueva Asamblea Nacional y así cerrar el ciclo de elecciones, según reporta el sitio de noticias NTN 24. Diosdado Cabello, que preside la constituyente, le pidió al Tribunal Supremo juzgar a los diputados opositores por traición a la patria y amenazó con emprender acciones si la Asamblea Nacional no condena la declaración del Grupo de Lima, que le pide a Nicolás Maduro no tomar posesión este jueves.
Lo que sucede dentro de Cuba, Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí, y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Tenemos ahora el pronóstico del tiempo. Hay un frente frío que está avanzando esta misma noche, esta misma madrugada sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba. Provoca temperaturas frías precisamente para la madrugada del jueves. El frente frío llegará a la región central de Cuba en la tarde de este jueves. En cuanto a otros detalles del pronóstico, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas entre 19 y 22 grados Celsius, las máximas entre 26 y 29, llegando a 32 en el oriente de Cuba. Vientos variables débiles, pero van a comenzar a soplar del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental desde las últimas horas de esta tarde. Y la mar tranquila con el inicio de marejadas ligeras en el litoral norte occidental desde las últimas horas de esta tarde. El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, expresó en Jordania el compromiso de Estados Unidos de derrotar al grupo terrorista Estado Islámico a pesar de la decisión de retirar las tropas norteamericanas de Siria. En una conferencia de prensa con su colega jordano Ayman Safadi, Pompeo declaró que la retirada de las tropas estadounidenses no tendrá impacto alguno en la capacidad para combatir el terrorismo. Pompeo subrayó que Washington está firmemente comprometido con la derrota del grupo Estado Islámico, al cual describió como la principal amenaza para Oriente Medio junto a Irán. El jefe de la diplomacia estadounidense comenzó en Jordania una gira de una semana que incluye a Egipto, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita, Omán y Kuwait. Y tal como les hemos venido informando, el líder norcoreano Kim Jong-un ha realizado una visita a China. Mientras, aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump manifestaba que se trabaja para lograr otra cumbre entre ambas naciones. Tenemos detalles con Luis Alberto Facal.
El líder norcoreano Kim Jong-un está en China para 4 días de conversaciones con el presidente Xi Jinping. Un tren especial que transportaba a Kim y su esposa Ri Sol-ju, junto con varios funcionarios de alto nivel, llegó a Beijing el martes por la mañana. La agencia oficial de noticias norcoreana dice que Kim está en la capital china por invitación del presidente Xi. Esta es la 4ª visita de Kim Jong-un al principal aliado diplomático y económico de Corea del Norte desde el año pasado. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que se están llevando a cabo negociaciones para celebrar una segunda cumbre con Kim. Estamos negociando un lugar. Se anunciará probablemente en un futuro no muy lejano. De hecho, lo han dejado muy claro. En realidad, le han dicho a los medios de comunicación que les gustaría reunirse. Y quieren reunirse, y nosotros queremos reunirnos y veremos qué sucede. Pero las sanciones siguen vigentes hasta que tengamos una prueba muy positiva. Kim dijo recientemente que estaría dispuesto a celebrar otra reunión con Trump, pero advirtió que su país podría tener que tomar otro camino a menos que Washington tome las medidas correspondientes. Kim también expresó su insatisfacción con las tácticas de presión de Washington. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Los drones que disparan proyectiles están en la primera línea de la creciente batalla de España contra los nidos de avispas asiáticas. Interesante, ¿verdad? Miguel Ángel Rivera amplía.
Una plaga de avispas velutinas ha estado tomando control de gran parte de la península ibérica desde que ingresaron al espacio aéreo español en 2010. La industria de la conservación de abejas se ha visto seriamente afectada por su presencia, mientras que los números de mariposas también han bajado.
Los nidos que se encuentran a una altura inaccesible con otros medios, como puede ser vehículos de altura o bien el uso de pértigas, utilizamos este dron. Con él alcanzamos cualquier tipo de altura, no tenemos limitación de altura. Y rellenamos los proyectiles con el producto deseado y nada, realizamos un vuelo estacionario frente al nido, unos 10-15 metros, y disparamos los proyectiles con un porcentaje de acierto en torno al 90-100%.
La Asociación Avispa Asiática también organiza cumbres con expertos y cursos para enseñar a los bomberos cómo neutralizar los nidos.
Para nosotros la diana es en los nidos, en el nido es donde está la reina y es donde están todo el resto de individuos de la colonia, miles de individuos. Cada nido potencialmente podrá dar al siguiente año unas 200 nuevas reinas.
La avispa asiática se originó en China y llegó a España a través de Francia, alcanzando a las ciudades del norte de Guipúzcoa y Navarra. No tiene depredadores naturales.
Pues a nivel científico creo que no se le está dando la seriedad que debería de tener, porque es un problema gravísimo, siempre pensando que nuestro país es el mayor exportador de miel de Europa, o sea, somos los mayores productores de miel.
La plaga de avispas asiáticas ha ayudado a acelerar el declive de la abeja en la región, que ya ha sufrido mucho debido a la proliferación de pesticidas.
Ya llegan los deportes, como siempre, con Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las grandes ligas de béisbol de aquí de Estados Unidos, MLB, generaron ingresos por cerca de 10 billones 300 millones de dólares en el 2018, dijeron varias fuentes de la industria a la publicación de negocios Forbes. De acuerdo con Forbes, la MLB ha superado su récord de ingresos por 16 años seguidos hasta alcanzar la barrera de más de 10 mil millones de dólares en el 2017, aunque el crecimiento se desaceleró en el último año. Los ingresos del 2018 no incluyen la venta de la mayoría de las acciones de la empresa de transmisiones digitales BAMT a Disney por alrededor de 2.800 millones de dólares. De acuerdo con la revista Forbes, el dinero obtenido por las grandes ligas por ceder a BAMT se reporta como capital, no como ingresos. Por otra parte, Forbes destaca que los ingresos de las grandes ligas se mantuvieron estables en el 2018, pero debido a una caída del 4% en la asistencia, atribuida en gran parte al mal tiempo en la primavera y al cambio en la forma en que los Marlins de Miami y los Azulejos de Toronto reportaron sus ingresos complementarios vinculados a la asistencia, concesiones y estacionamientos de automóviles. El año pasado, los ingresos por derecho de televisión se mantuvieron prácticamente sin cambios, en tanto que aumentaron los ingresos por patrocinios. Desde el año 1992, cuando Buck Selig asumió el cargo de comisionado de las Grandes Ligas, los ingresos brutos de la MLB crecieron en 377% cuando se contabiliza la inflación. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto de aquí de Estados Unidos, anoche el equipo del Toronto derrotó a Atlanta 104 puntos por 101 y de esa forma desplazó del primer lugar al quinteto de Milwaukee, que le tocó descansar. Milwaukee tiene 28 y 11 por 31 victorias y 12 derrotas el equipo de Toronto. Después están Indiana, Filadelfia, Boston, Charlotte, el Miami Heat y Brooklyn. Por su parte, en la conferencia del oeste, Denver sigue en primer lugar escoltado por el actual campeón Golden State. En los otros partidos de anoche, Indiana derrotó a Cleveland 123 por 115, Washington perdió ante el Philadelphia 132 por 115, Denver le ganó al Miami Heat 103 por 99 y el Minnesota a Oklahoma City 119 a 117. Para el Denver fue su éxito número 27 que lo mantiene en primer lugar en la conferencia del oeste. Hoy miércoles 10 partidos y sobresalen los encuentros entre Houston ante el Milwaukee, San Antonio frente a Memphis y los Lakers de Los Ángeles contra el equipo de Detroit. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Radio Martí Noticias, con las principales informaciones de Cuba y el resto del mundo. Dos horas de información en esta emisora que les llega a ustedes o los lleva la principal información relacionada con la isla. Precisamente con ella estaremos en solo unos instantes. Teudy Giró se mantiene en el control de audio, en la producción Danilo Fuentes Viñoli y en la sala de redacción Alberto Müller y Alex Rivero. Les habla Rafael Martínez Sixto. Vamos ya a las noticias. El alcalde de Valparaíso en Chile, Jorge Sharp, anunció en su cuenta de Twitter el cese inmediato de una actividad que el lunes pretendía conmemorar el aniversario 60 de la Revolución Cubana en esa ciudad chilena, que había generado, por cierto, una intensa polémica por facilitar el salón de honor del municipio para esta celebración. El sitio BioBio Chile informó que una llamada telefónica dando cuenta de la presencia de dos bombas en el salón motivó la reacción. Según el diario La Tercera, el diario chileno La Tercera, la actividad fue organizada por la Embajada de Cuba, también la Casa de Amistad Chileno-Cubana José Martí de Valparaíso y Viña del Mar, además de la agrupación de profesionales de la Escuela Latinoamericana de Medicina de la zona. Y de inmediato, funcionarios del gobierno chileno solicitaron a Contraloría un pronunciamiento del organismo sobre eventuales ilegalidades en el uso de bienes públicos para realizar actos conmemorativos de la llamada Revolución Cubana. Se acerca la fecha del 24 de febrero, prácticamente ya la tenemos aquí, y el régimen intensifica su campaña para que el cubano vaya a votar sí. Mientras, la oposición promueve una campaña en la que el no y el boicot están presentes. Académicos consultados por Radio Martí aseguran que la nueva constitución carece de elementos novedosos. Y mientras, el monopolio de las comunicaciones de Texas se presta a bloquear los mensajes que promueven el no. Ricardo Quintana amplía.
Jorge Duany, director del Centro de Estudios Cubanos de la Universidad Internacional de la Florida en Miami, considera que el texto contiene dos grandes cambios.
Uno es que se elimina el tema del matrimonio igualitario y se pospone para un momento posterior. Y la otra es que cambia un poco la composición del gobierno cubano con el nombramiento de un primer ministro. Y entonces eso quizás generaría un nuevo nombramiento, ¿no? Ha habido algunos cambios más bien cosméticos en el tema de la propiedad, algunos derechos que se han incluido, pero siguen siendo supeditados al gobierno.
Su colega Sebastián Arcos dice haber leído los más de 200 artículos, los cuales califica como un mamotreto elaborado para complacer a Raúl Castro.
No hay otra manera de clasificarla. La Constitución norteamericana tiene 7 artículos. Intenta institucionalizar las reformas económicas y políticas que Raúl Castro ha estado implantando desde que se convirtió en presidente. El tema del cuentapropismo y el papel limitado de la propiedad privada dentro del marco económico que sigue siendo socialista, que sigue siendo de propiedad estatal.
Duarte destaca que no hay en el texto una esperanza que marque el inicio de un nuevo rumbo hacia un sistema aperturista y democrático.
Los medios de comunicación siguen controlados, siguen monopolizados por el gobierno cubano, y realmente el tema de los derechos humanos no ha cambiado gran cosa tampoco.
Y a veces se dice que lo que se sabe no se pregunta.
Cuando uno puede predecir el resultado de una elección, la elección no es democrática.
En Radio Martí les informó Ricardo Quintana.
En los últimos días, el abogado independiente René Gómez Manzano, quien reside en La Habana, ha estado dando a conocer su análisis sobre varias secciones de la nueva Constitución que el próximo 24 de febrero va a ser sometida a votación allí en la isla.
No se modifica para nada el sistema este de las llamadas, las supuestas elecciones, que no son tales, sobre todo las de delegados provinciales, donde sencillamente el número de candidatos es igual al número de cargos a cubrir. Esto no lo establece la Constitución actual, pero bueno, la nueva Constitución no cambia nada en ese sentido. Es decir, mientras no haya otro tipo de reforma legal, pues seguirá siendo este mismo sistema total y absolutamente antidemocrático. Yo creo que esas son... en cuanto a los derechos humanos, aunque este texto, por lo menos el proyecto que es el que conocemos, ¿no?, era un poco más civilino, ¿no?, menos grosero, por así decirlo, que la Constitución vigente. Sin embargo, vemos en toda una serie de artículos, bueno, hay derechos que ni siquiera los enuncia, como por ejemplo el derecho a salir del país, ¿no?, salir de Cuba, y los cubanos a entrar en ella sin necesidad de permiso. Eso ni lo menciona la Constitución, y ciertamente no se aplica. Es decir, se viola sistemáticamente ese derecho. Los cubanos que residen en el extranjero, que son tan cubanos como los que vivimos aquí, sin embargo tienen que pedirle una visa o una vigencia de viaje al gobierno, a las autoridades, para poder visitar el país en el que nacieron y el que son ciudadanos. Esto es un atropello total y completo, y eso pues no se contempla nada para cambiar esa situación.
Opinión del abogado independiente René Gómez Manzano acerca de la Constitución que va a llevar al referendo el régimen. Entre tanto, la Corriente Martiana está realizando una campaña en conjunto con otros integrantes de la sociedad civil independiente en la isla para mejorar el sistema de la agricultura. Desde Cabañas, Artemisa, Moisés Leonardo Rodríguez, activista y coordinador de la Corriente Martiana, nos explica el proyecto.
Nosotros estamos trabajando en una campaña que denominamos Por Alimentos Abundantes, Buenos y Baratos. ¿Qué persigue esta campaña? Bueno, presionar al gobierno por parte de los ciudadanos para que se entregue tierras en propiedad a los campesinos, que se reinstaure el mercado libre campesino, que se permita que estos campesinos y cooperativas que se formen independientes realmente del Estado puedan recibir donaciones y hacer compras en el exterior, que se permita la inversión de nacionales radicados tanto en la isla como en el exterior, en el campo, y la creación de un banco de fomento agrícola. Es decir, en conjunto pudiéramos hablar de una tercera reforma agraria. Esto, estamos en la fase de consulta con actores de la sociedad civil para lograr un liderazgo compartido por las diversas provincias del país. No centralizar en la Corriente Martiana, que es quien está lanzando las propuestas, sino trabajar conjuntamente, insisto, con liderazgos compartidos por provincias, en las cuales se realizarán acciones cívicas de reclamo ajustados a las características de cada una de ellas. Esto está, insisto, en la fase de planeación estratégica, y esta planeación se está haciendo a partir de propuestas que estamos presentando, de la documentación que se va a seguir, y por el momento le decimos que ya estamos consultando el documento que inicial que se presentará, firmado por varios actores, a la Asamblea Nacional del Poder Popular.
Y en Brasil vuelven a ser mencionados los médicos cubanos que se quedaron en el país. El Ministerio de Salud brasileño ha comenzado un operativo para localizar a estos médicos cubanos luego de la salida del programa Más Médicos, según reporta la prensa brasileña. La secretaria del Trabajo y Educación en la Salud, Mayra Piñeiro, pidió a los médicos cubanos que se quedaron allí completar un formulario para ubicarlos, y dijo que luego de esta operación se van a abrir cursos preparatorios con vistas al examen de revalidación en el mes de enero, este mes. Piñeiro agregó que este operativo permitirá garantizar la estancia de los médicos cubanos en el programa, ahora nombrado Más Salud.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo. Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración. Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001-305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301.
Hoy en la noticia en perspectiva, los 200 años de la Villa de Cienfuegos. De cara a la celebración, las autoridades locales han anunciado que se han concluido 150 obras. Pero es bueno conocer cuál es la realidad del territorio. Y para ello, Tomás Cardoso entrevistó al periodista independiente Alejandro Turballadares.
Vamos a ver cómo inició el año en Cienfuegos. Dice que con 150 obras concluidas, ¿esto es para el disfrute del turismo nacional o es turismo internacional?
Por supuesto que está encaminado a engrosar más fondos para las arcas del Estado y está orientado precisamente a aquellos sectores que ellos consideran que puede ayudarle a recoger divisa, moneda dura, y tienen muy poco impacto social realmente. Tengo que decirte que muchas veces utilizan el eufemismo de obras concluidas para referirse a simples mantenimientos que le dan algunas instancias, que parte de repello o pintura, y después la inauguran como si fueran obras hechas recientemente, cuando son obras que ya tienen tiempo cumpliendo una función social y lo que han sido reparadas. Y una nueva modalidad que se ha puesto, y no quiero dejarlo de mencionar, que se ha puesto de moda acá en Cienfuegos, es que ante las escaseces que hay, sobre todo de productos de primera necesidad, están cerrando muchos locales y los están sometiendo a mantenimiento, y entonces aparece, o sea, la imagen que se quiere dar es que se están reparando cuando realmente lo que están tratando de cubrir es la falta de productos básicos que hay con estas reparaciones. Hay algunas obras, por ejemplo, de índole cultural, que se están de alguna manera tratando de mejorar un poco de cara a esta festividad, que es el aniversario de la creación de la Villa de Cienfuegos, pero no pasa de eso. Es decir, tiene un valor, por supuesto, simbólico, pero no tiene, en la vida diaria y en las necesidades perentorias que tiene el pueblo, no tiene un impacto significativo.
Ellos hablan de que están trabajando pues en la remodelación de lugares arquitectónicamente históricos. Sabemos que Cienfuegos es una ciudad importante del turismo, llega ahí los cruceros. Ahora, ¿no consideras tú que también pues se debería poner recursos también en el fondo habitacional para mejorar las condiciones de la vivienda?
Mira, no solo está en el famísimo técnico de los recursos que acá se utiliza tanto. También está la cuestión de los maratones, es decir, todo se impone como metas partidistas que se deben cumplir y muchas veces contra reloj se hacen determinadas obras que en su calidad es tan pésima que a la semana de ejecutadas vuelven a presentar el mismo grado de deterioro, incluso superior al que tenían. Cienfuegos, y esto hay que reconocerlo, tiene tradición de ser una ciudad limpia y ciertamente no es de las que peor tiene la cuestión habitacional. Esperamos de que los recursos se destinen de forma, digamos, inteligente y que, bueno, sea para larga data, que los ciudadanos puedan disfrutar de ella en mucho tiempo.
Fue un reporte para Radio Martí de Tomás Cardoso.
Cuatro puntos cardinales. Un recorrido internacional por el universo de las noticias.
América. Nicaragua. El pueblo nicaragüense debe resolver sus problemas por vía pacífica y a través del diálogo. ha dicho desde el Vaticano el Papa Francisco. Estados Unidos. El gobierno en Washington anunció sanciones contra varios individuos y entidades por un fraude financiero en Brasil que desvió millones de dólares a personas corruptas vinculadas al régimen de Nicolás Maduro. Brasil. La defensa de Luis Ignacio Lula da Silva, preso desde abril, pidió la absolución del exmandatario brasileño por falta de pruebas en un proceso penal en el cual se le acusa de corrupción y lavado de dinero. Europa. España. Las negociaciones entre el Partido Popular y Ciudadanos para forjar el primer gobierno alternativo al Partido Socialista Obrero Español en Andalucía comenzaron oficialmente el martes. Gran Bretaña. El Parlamento del Reino Unido ha forjado este martes por primera vez una mayoría en torno al único punto que parece unir a algunos conservadores y laboristas en la guerra del Brexit, y de paso ha propinado al gobierno de Theresa May una severa derrota en la semana previa a la votación definitiva sobre el pacto alcanzado con la Unión Europea. Francia. El gobierno galo reforzará su arsenal jurídico y policial en respuesta a la deriva violenta del movimiento de los chalecos amarillos. El primer ministro francés, Edouard Philippe, anunció cambios legislativos que permitirán crear un fichero de personas peligrosas, sancionará a quienes asistan a manifestaciones no autorizadas y perseguirá judicialmente a quienes acudan a ellas encapuchados. Asia. Corea del Norte. El líder comunista norcoreano Kim Jong-un se encuentra en China para mantener conversaciones con el presidente de ese vecino país, Xi Jinping. Ucrania. El gobierno ucraniano denunció a Rusia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos por la detención ilegal de los marinos ucranianos apresados en el incidente naval del 25 de noviembre en el Mar Negro. China. La inversión china en obras de infraestructura en Israel, en particular la construcción del mayor puerto del país, en el que suelen anclar y efectuar ejercicios militares conjuntos los buques de la Sexta Flota de Estados Unidos, se ha convertido en inusual motivo de fricción en la estrecha alianza entre los gobiernos de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu.
A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados radioyentes, porque el 2019 tiene que ser el año del cambio, Radio Martí también cambia, con nuevos programas y tus favoritos de siempre. Comenzamos la tarde a la una con La Tremenda Corte, el programa cómico más popular de todos los tiempos, seguido por Pinceladas con Orlando González Esteva y con Lucy García. A la 1:30 vamos a abrir la ventana a Miami para que ustedes se asomen y conozcan a las personas más interesantes de esta ciudad global, que por cierto son personas como tú. A las 2, Radiografía de la Constitución se expande a una hora, porque lo que te quieren vender te va a afectar. A las 3, una hora tras la noticia, vamos a seguir en las noticias para ti. A las 4, te damos el mundo en media hora con las noticias como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba, porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio Lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Días como son. Y a las 4:30, hoy en Cuba, lo que está pasando cada día en Cuba. Porque la información es poder. Radio Martí te da toda la información para que tú decidas.
Este es, amigos, el pronóstico del tiempo. Hay un frente frío avanzando sobre el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, provocando temperaturas frías ya para la madrugada del jueves. El frente frío llegará a la región central de Cuba en la tarde del jueves. En el pronóstico para el día de hoy, cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde en la región occidental con lluvias y chubascos ocasionales. Las mínimas entre 19 y 22 grados Celsius, las máximas entre 26 y 29, llegando a 32 en las provincias orientales. Los vientos variables débiles, pero van a comenzar a soplar del norte de 10 a 25 kilómetros por hora en la región occidental desde las últimas horas de esta tarde. Y la mar tranquila, con el inicio de marejadas ligeras en el litoral norte occidental desde las últimas horas de esta tarde también. Son las 7:51 minutos. Tenemos ahora la sección de Cultura y Arte que atiende Roberto Bermúdez, refiriéndose al pintor noruego Edvard Munch, el famoso pintor de El Grito. Exponen obras en Londres. Bermúdez.
El Museo Británico albergará desde el 11 de abril la exposición Edvard Munch, titulada Amor y Angustia, formada por más de 80 piezas, lo que la convierte en la muestra centrada en el pintor noruego más grande del Reino Unido en los últimos 45 años. Entre otras, la exhibición incluirá una versión en blanco y negro del Grito, la pintura con la cara más inquietante e icónica del arte, y una radiografía de la mano del artista en la que se le puede apreciar la bala que le alcanzó tras una discusión con un amante. A lo largo de su vida, Munch realizó varias versiones del Grito, que comparten la tensión psicológica y las emociones de la obra del maestro del siglo XX, indicó el Museo Londinense en una nota de prensa. El trabajo de Munch está muy relacionado con el funcionamiento interno de la mente humana, un aspecto que el artista reflejó en sus obras y que tienen una gran resonancia en la actualidad, destacó la responsable de la exposición, Julia Batrum. Hasta el 21 de julio, el Museo Británico también mostrará diferentes grabados realizados por el artista, que van desde lo más temeroso a lo asombrosamente erótico y que nunca antes se han visto en el Reino Unido. La trayectoria de Edvard Munch, que nació en 1863 y falleció en 1944, tras perder a su madre y a su hermana, se centró en reproducir el arte del alma y en reflejar los sentimientos más profundos y oscuros de la humanidad. La técnica innovadora, el uso audaz del color y los temas oscuros utilizados por el artista lo distinguieron como uno de los primeros artistas verdaderamente modernos que supo adelantarse a la modernidad plasmando las obsesiones contemporáneas. Hasta aquí les habló Roberto Bermúdez.
Son las 7:53 minutos. Tenemos ahora la información deportiva. Edemio Navas se encarga de ello.
Muchas gracias. Saludos, amigos. El jardinero agente libre cubano-estadounidense John Jay aceptó ayer martes un contrato de un año y la suma de $4 millones con la novena de los Medias Blancas de Chicago en las Grandes Ligas. De esa forma, Chicago agregó a otro amigo cercano de Manny Machado al equipo que persigue a la estrella en la agencia libre. Jay, de 33 años de edad, quien se unirá a su sexto equipo en las últimas 5 temporadas, entrena con Machado y el nuevo primera base de los Medias Blancas, Yonder Alonso, quien es el cuñado precisamente de Manny Machado. Los intentos de los Medias Blancas para atraer a Machado se han sumado a su interés por el jardinero Bryce Harper, el otro agente libre de renombre que sigue disponible. El acuerdo de Jay está pendiente de un examen físico de rigor. Jay ha forjado una carrera como jardinero de alto nivel, pero está mejor preparado para la defensa que en una esquina, o sea, jardinero central, que no left field o right field. Bateó para 268 con los equipos reales del Kansas City y Arizona en el año 2018, después de que fue cambiado la temporada anterior al equipo de Arizona. Al igual que el otro cubano, Yonder Alonso, Jay puede jugar un papel importante en la temporada próxima con los Medias Blancas, incluso sin Machado. Sin embargo, su presencia claramente facilitaría la transición para Machado, ya que Chicago trata de llegar desde una posición de no favorito para convencerlo de unirse a una franquicia prometedora. Un umbral de este valor en dólares sigue sin estar claro, aunque sería una desviación significativa de la historia del gasto de la franquicia, en la cual la garantía de $68 millones por 6 años le dio al cubano José Dariel Pito Abreu como el contrato más grande en los últimos años otorgado por el equipo de los Medias Blancas a un pelotero. Chicago ha estado entre los equipos más ocupados este invierno, agregando a Yonder Alonso, al abridor Iván Nova de República Dominicana y al relevista Alec Colomé a través de cambios y firmando al receptor James McCann y al relevista Kelvin Herrera. Por otra parte, el pitcher cubano Jesús Balaguer lanzó la novena entrada de relevo sin ningún problema y su equipo Indios de Mayagüez le ganó por la vía de la lechada 5-0 sobre los Cangrejeros de Santurce para mantener el invicto y el primer puesto en la postemporada de la Liga Profesional de Béisbol Roberto Clemente de Puerto Rico. Por último, quiero señalar que el boxeador cubano Guillermo Riondot ya viajó de Miami a Los Ángeles con miras a su regreso al ring este día 13 de enero. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y ahora a las 7:57 minutos repasamos en titulares las principales informaciones. Un sondeo del UNPACU en Oriente confirma poco apoyo a la nueva constitución en Cuba. Algunos opositores cubanos promueven el no y otros el boicot en el referendo de febrero en la isla. Mientras tanto, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos continúa pidiendo la presencia en Cuba de observadores internacionales para el referendo de febrero. La Corriente Martiana emprende campaña para mejorar la agricultura en Cuba. Aquí en Estados Unidos, el presidente Donald Trump se dirigió a la nación anoche y habló de la necesidad de construir el muro fronterizo. Se prepara Parlamento venezolano para enfrentar lo que llaman un vacío de poder. Y mientras, Washington anuncia nuevas sanciones para Venezuela. Perú, entre tanto, bloqueará ingreso a su país de familiares de la cúpula gobernante de Venezuela. Y hace historia la cubano-americana Janet Núñez al juramentar como vicegobernadora de la Florida.
Radio Martí Noticias.
Así llegamos al final de Radio Martí Noticias. Hemos estado en estas 2 horas de información, Teudy Giró en el control de audio, Danilo Fuentes Viñoli en la producción y en la sala de redacción, Alex Rivero y Alberto Müller. Les habla Rafael Martínez Sixto, quien les invita ahora a escuchar el programa Levántate Cuba, bajo la conducción de Alberto Müller. Gracias.
Oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.